Hola, hola, a todos por ahí, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde cualquier parte del mundo que me estés escuchando. Aquí Patricia Jurado saludándote una vez más para compartir un poco de conocimiento de Cábala con una invitada muy especial. Ella es Débora Apeloy, comunicadora de profesión con un máster en políticas públicas y 2 décadas de experiencia multisectorial a nivel global. Fomenta conversaciones de Tikkun para conocer el trasfondo espiritual que nos lleva a nuestra reparación interna. Que la reparación del mundo, el Tikkun Olam que conocemos en Kabbalah, y para quienes no escuchan, Tikkun Olam es sencillamente la reparación del mundo. Débora, bienvenida, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte.
Muchas gracias, Patricia. Feliz de estar aquí contigo.
Bueno, hemos tratado de reunirnos y no ha habido muchas posibilidades por la agenda mutua. Débora es venezolana, pero vive entre Miami, México y entiendo que también Venezuela. Y como ustedes saben, también ando por ahí dando vueltas por el mundo. Pero bueno, vamos a lo que nos invita a esta conversación. ¿Qué es para ti el Tikkun en sí? Y luego vamos al Tikkun Olam.
El ticún en sí. Como lo dijiste tú, en hebreo significa reparación, o sea, así de literal. Si a mí se me rompe una tubería en mi casa y yo llamo al plomero y estoy en Israel, le digo, Anitriha letaken et tu, o sea, letaken, el verbo es reparar. Y es fascinante esa forma de verlo a nivel macro. Y por eso yo, cuando estaba empezando este proyecto, estaba como súper empeñada en usar la palabra tikkun, porque comunica tanto. Es primero asumir que el mundo no es perfecto, que los seres humanos no somos perfectos, que cualquier sistema, cualquier tubería, exacto, hay imperfección en todo, y que esos quiebres o todos esos problemas necesitamos repararlos. Entonces, es justamente cuando construí la marca, el proyecto, el podcast. Quise utilizar Tikkun como la palabra principal y, bueno, luego la agregué Talks porque son conversaciones de Tikkun.
Sí, es Tikkun Talks, para quienes quieran buscarlo en Spotify, ahí pueden encontrar mucho material de Débora. Lo lindo de todo esto también es que Débora, al igual que mi persona y algunos de ustedes que nos escuchan, estudia Cábala también. Entonces, desde la visión cabalista, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros como seres humanos frente a la reparación global, al Tikkun Olam?
Bueno, desde la visión cabalista y personal, o sea, cualquier corriente, es entender que cada uno de nosotros llegó a este mundo con un tikún, con un propósito, con una misión que nos dio, ya si crees en Dios, Dios, el universo, una energía divina, sea lo que creas, la razón por la que tú tienes vida y estás aquí hoy en día es porque hay algo que tú tienes que reparar. Entonces, ahorita se habla mucho de ay, el propósito, y no encuentro mi propósito, estoy buscando qué es lo que puedo reparar. Y sí, o sea, puede que lo asumas desde tu profesión y te conviertas en un gran científico para reparar toda esta problemática que tenemos con los océanos, o sea, estoy dando como ejemplos, pero también ese tikkun existe en el día a día. O sea, no tiene que ser un gran propósito de voy a curar el cáncer, sino hay muchas veces que tenemos un tikkun específico. Hoy en día que me porté muy bien y saludé al vecino o le sonreí a una persona y le hice el día, porque esa persona estaba deprimida y necesitaba ver la luz que yo le di en ese momento. Entonces, o sea, esta forma de ver el tikkun desde lo más micro hasta pasando por todas las, ¿cómo se dice?, diferentes formas medianas hasta el tikkun grande, pero vivir una vida de tikkun es lo que nos hace humanos y nos hace ser mejores tanto y crecer, ¿no? Tanto a nivel espiritual, personal y profesional.
Déjame ver si entendí bien entonces. Voy a volver a repreguntar. Para ti, la famosa búsqueda del propósito, que todos quieren saber cuál es su propósito en la vida y que muchos no lo encuentran actualmente, ¿tiene que ver con la falta de encontrar cuál es su pedacito que tiene que reparar en el mundo?
Sí, exactamente.
Perfecto. Esta definición de lo que es el Tikkun me encanta porque con mis estudiantes en las clases es una clásica pregunta, ¿no? ¿Cómo sé cuál es mi Tikkun? ¿Cómo sé qué es lo que tengo que hacer? Y muchos piensan en hacer grandes acciones y en hacer cosas extraordinarias, pero tú nos acabas de mencionar el poder de sonreír en un ascensor, de decir buenos días, y esto a mí me conecta mucho porque mi podcast se llama Cábala es simple, el poder de las pequeñas acciones. Ahora, ¿cómo no decepcionarnos frente a un océano de negatividad y uno tratando de ser un pececito que sonríe, que saluda y que está en medio de todos tratando de reparar su pedacito y encontrarse en un estanque de tiburones? ¿Qué haces tú para no tirar la toalla?
Wow, qué buena pregunta. Y viene muy en liga con lo que estoy sintiendo hoy en día. Me desperté en la mañana y viendo noticias y redes, vi que una chica que descansa su paz en alma, se llama Shani Luk. Algunos la han visto, pero la mayoría tal vez no han sido tan expuestas a estas imágenes. Es la chica que estaba bailando en el Festival de Nova el 7 de octubre y fue violada, asesinada, masacrada, y su cuerpo fue paseado por todo Gaza y el pueblo celebró. Hay una foto donde salen tres terroristas y el fotógrafo que la tomó es un terrorista. Esa foto acaba de ganar un premio de fotografía. Y yo me desperté con esta noticia y estoy completamente decepcionada, desalmada. O sea, yo trato de ser ese pececito todos los días, de reparar el mundo a mi manera, con mis acciones, con mi familia, con, ¿sabes?, donde yo puedo, con mi proyecto. Pero luego te enfrentas al 7 de octubre y al holocausto y a las guerras y a momentos que te hacen perder la fe en la humanidad. Y si te metes hoy mismo en mis historias en Instagram, lo que hice fue buscar conectar con la luz y siempre conseguir esa luz dentro de tanta oscuridad, ese rayito en el quiebre. Entonces, desde mi lugar, yo sigo una cuenta que se llama Shani Luk Memory y empecé a poner fotos de ella, bailando, sonriendo. O sea, pongámonos en los zapatos de su mamá, de su familia, viendo que una foto con su cadáver ha ganado un premio de fotografía. Es aberrante, es vomitivo, pero ¿qué podemos hacer nosotros ante esto? O sea, yo no puedo cambiar ese premio, yo no puedo cambiar la historia, no puedo cambiar estas cosas tan terribles y sistémicas que están sucediendo, pero sí puedo yo conectar con Shani. No la conocí, no conozco a alguien que la conozca, tampoco es tan, o sea, pero siento como si fuera mi primita, porque tengo tiempo viéndola a ella en Instagram y conectando con su dolor, pero más con su luz, con ella como humana, como persona, y eso es conectar con la humanidad, es siempre, siempre buscar la luz dentro de la oscuridad, sobre todo en momentos tan desoladores como los que estamos viviendo.
No he visto, afortunadamente no me he encontrado con esa noticia, pero ya que lo mencionas, me parece aberrante la postura de la prensa frente a la situación de los secuestrados que no han sido liberados aún y a toda la situación de Israel en general. Me parece aberrante, desmotivante y desde mi lugar, me atrevo a decirlo, inmoral, porque ya no es un tema de nada, es un tema de humanidad, ya es una postura inmoral la que ha tenido en muchos casos la prensa y lamentablemente es así y me mantengo en eso, como ustedes saben cuál es mi postura acerca de este asunto. Ahora, claro, uno puede centrarse en lo luminoso, pero en mi experiencia práctica, hay también esta situación de la respuesta de tu entorno a tu búsqueda de lo luminoso. Muchos dicen, ya vas con centrarte en lo bueno, centrarte en lo positivo, ya me caes mal con eso. Yo justamente veía un TikTok muy gracioso en el que un compatriota tuyo, George Harris, decía...
Me encanta, George.
A mí también, cuando salen este tipo de noticias, mi refugio es la risa, en cambio, es el humor. Ese es mi refugio personal en este tipo de situaciones. Y él decía, si tú vas a levantarte a las 5 de la mañana todos los días a meditar, no me llames porque cuando yo ya pedí un whisky, no quiero escucharte que tienes que levantarte al siguiente día a las 5 de la mañana. Y me ha pasado, yo me veía tan reflejada de que en esa búsqueda de la luz en el caos, en esa búsqueda del luminoso del proceso, mucha gente me ha dicho, hey, no te quiero escuchar porque eres tóxica. Y yo no tengo ese positivismo tóxico. Entonces, ¿cuál es el límite para ti? ¿Cuál es esa fina línea?
Comulgo completamente con lo que dices del positivismo tóxico y también he visto material y leído. Y sí, o sea, es eso, es asumir que somos imperfectos. O sea, también las redes han jugado un papel muy importante en esto y tal vez una persona que tú sigues dices, ay, pero mírala qué perfecta, siempre está sonriendo, siempre está meditando, siempre está comiendo sano, siempre tiene un cuerpazo, se la pasa en el gimnasio, pero porque la gente sube a las redes esa versión bella, llena de luz. Todos los seres humanos tenemos nuestros momentos de oscuridad, de tomarme el whisky porque necesito manejar mi ansiedad, o sea, todos estamos llenos de problemas. Entonces, ¿dónde está ese límite? En vernos humanos y en entender que detrás de esa cuenta, de esa persona que tú ves perfecta, claro que hay quiebres, solo que no te los están mostrando, ¿no? O sea, lo que decías de... Espera un momento. Perdón. Eso me imagino que lo puedes editar después.
Sí.
Lo que decías hace un momentito de ser un pececito. O sea, que yo hago paddleboard. Esta tabla que me imagino que lo has visto en Miami. Y, claro. Y es desolador ver la cantidad de plástico y de basura que hay en los océanos, en los canales, en las aguas. Y todo eso es culpa nuestra, de la humanidad, que no hemos sabido mantener la pureza de nuestros recursos. Y yo salgo a hacer paddleboard porque para mí es mi terapia, porque es un deporte, porque es una forma de conectar con la naturaleza, y me encuentro con pedazos de basura, de plástico y bolsas y vasos y todo siempre flotando, y decidí, voy a recogerlos. Y también, o sea, aparte de conseguir en el paddleboard, terapia, deporte, salir a la naturaleza, estoy haciendo activismo. Y estoy, yo sé que con los, si te metes en mi Instagram también vas a ver que muchas veces los documento y muestro lo que recogí, pero eso tal vez no hace mucho cambio. O sea, estoy recogiendo que 20 pedazos de plástico en una salida a remar de una hora, dentro de millones y millones y millones de pedazos que sabemos que hay un parche de plástico en el Océano Pacífico. Pero es algo y eso me hace sentir bien a mí. Y sé que mucha gente que me conoce, que está siguiendo mi proyecto, los inspira. Y también me han dicho, el otro día salí a caminar por la playa y recogí unos, me recordé de ti y los recogí y los boté en la basura. Pero es también el contagio. O sea, es ese positivismo contagioso, no tóxico. Saber que si tú estás meditando y tú subiste tu foto meditando, no lo hagas como para decir, o sea, desde el ego, mírame a mí, wow, qué cool que estoy metida en esta tendencia a la meditación, sino saber que le puedes contagiar ese hábito tan bonito que es la meditación a otra persona que en este momento lo necesita o se puede inspirar en ti.
Sin olvidarnos nunca de eso que somos, que es humanos, ¿no? Yo les digo siempre a mis estudiantes en clases, el mundo no necesita gente espiritual, el mundo necesita que seamos humanos, que retiremos todas las cáscaras o las clipots que nos hemos puesto para alejarnos de nuestra humanidad. Y es así como lo siento. Y de la misma manera que tú bajo mi bolsita todas las veces que voy a la playa y recojo todo lo que está a mi alrededor, cuando camino, voy, camino y sigo recogiendo porque esa es mi parte del trabajo. Es igual que no compro una botella de agua de plástico porque la gente dice, ay, pero ¿qué pasa una botella? Cuando todos tienen ese pensamiento, entonces son miles de millones de botellas. Entonces, no se trata de hacerlo en masa, se trata de hacerlo bien desde mi punto de vista, ¿no? Con conciencia y con autorresponsabilidad por lo que a mí me toca, por lo que a mí corresponde, sin caer en estos positivismos tóxicos. Ahora vamos un poquito más a la parte personal, si me permites, Débora, y no es algo incómodo para ti, por supuesto. ¿Cuál es el ticún de Débora en el día a día, el personal?
Mi ticún personal es crecer cada vez más como persona. O sea, de elevarme yo, ser cada vez una mejor mamá, una mejor esposa, una mejor amiga, una mejor profesional y cuando llegamos a la parte, una mejor ser humano, ¿no? Pero cuando llegamos a la parte profesional, he decidido que mi ticún, además de que es personal y es espiritual, lo estoy manifestando a través de a lo que me dedico, que es educar en esta idea de que todos los seres humanos somos iguales y contrariar toda esta polarización que sí, lleva existiendo muchos años, pero que ahorita está como mucho más intensa, este odio, esta intolerancia, la discriminación, el antisemitismo, el racismo, la xenofobia, o sea, son tantos ismos o fobias que están contaminando a la humanidad y al mundo, mi tikún he decidido, también yo por mi historia personal y porque mis abuelitos, que siempre los tengo aquí al lado, Musha y Andreja Peloy, sobrevivieron el holocausto, heredé yo sus historias para contarlas y dar como esa ventana de algo tan horrible que tal vez uno ve en las películas o en los libros, el holocausto tan masivo, los 6 millones de judíos y otras personas que fueron matadas por ser quienes eran, en cómo podemos conectar con cada uno y educarnos y dejar un granito de arena a las próximas generaciones para que algo así más nunca vuelva a ocurrir con ningún tipo ni raza de personas.
O sea, que la herramienta que tú utilizas para hacer tu tikún personal es la educación y de esta manera contribuir al tikún global. Me encanta. Sí. Me parece muy valioso e importante y, como tú dices, eliminar este montón de ismos. Cuando yo tengo que hablar de mi tikún personal, en cambio, yo hablo del tema de relaciones sin ninguna duda. Y la Kabbalah y esta conciencia y de expansión y de unidad no solamente ayuda en temas tan trascendentales como anular los ismos, sino en acercarte primero a los tuyos, en anular la separación que uno crea con los propios, con tu pareja, con tus hijos, con tu familia, y de esta manera gradualmente vas creando como nuevas memorias, memorias dulces en ese árbol ancestral, que puede ser hacia arriba, hacia los abuelos, como tú mencionas, pero sobre todo hacia abajo, hacia nuestros hijos, que de alguna manera, y nuestros nietos, yo tengo ahora una nieta divina, para quienes me escuchan ya lo saben. Gracias. Puedan vivir y experimentar un mundo diferente. ¿Y qué rol, de acuerdo a la Kabbalah, ya lo sabemos, pero quiero escucharlo en tus palabras? ¿Cuál es el rol de la mujer en el Tikkun Olam?
Las mujeres tenemos esa energía femenina, divina, que nos dio Dios para reparar, para apapachar, para contener, para ser vasijas. Y ser vasijas de nuestra relación en la pareja, de nuestra casa, o sea, de esa contención en términos cabalísticos, ¿no?
Claro.
Pero es esa vasija siempre tenerla llena de luz. Es el rol que he interpretado yo de mis estudios y por eso siempre busco llenar mi casa, mi vida, mis hijos, mi profesión, todo de luz.
De luz, por supuesto. Es un proceso que es bastante difícil frente al discurso que estamos escuchando ahora del feminismo extremo, ¿no? De ese que se va a los extremos y que en realidad, desde mi punto de vista, como que de alguna manera perjudica a la energía femenina que es tan importante en el Tikkun Olam, en la construcción de este mundo mejor. Y creo que precisamente porque están conscientes de la importancia del rol de la mujer en la transformación global, es que están a nivel de discurso y de herramientas dándonos por ahí, ¿no? Atacándonos por ahí. Me parece que también se dan cuenta de lo que están haciendo en ese sentido. Para finalizar, Débora, ¿qué nos recomiendas tú a nosotros para tener más claro cuál es nuestro propósito en ese Tikkun Olam? ¿Qué te sirvió a ti? ¿Meditar, estudiar? ¿Qué fue lo que a ti te hizo, aparte de tu ascendencia judía y de las experiencias ancestrales? ¿Qué más a Débora le inspiró, le motivó, lo ayudó a ver cómo contribuir?
Ha sido un camino largo. Siempre digo que el autoconocimiento, la terapia, o sea, por diferentes circunstancias, después de la pandemia, caí en una depresión. Y antes de eso, igual, hacía terapia, o sea, he recurrido a esa herramienta y otras como la cábala y el journaling, o sea, el conectar con uno mismo y con su alma, que uno es donde está el alma, ¿no? Pero a través de diferentes herramientas como meditar, la cábala, la terapia, el estudio, escribir, leer, consumir contenido que te ayuda a conectar con esto que está aquí adentro, que a veces es muy difícil de encontrar, es que uno consigue su tikún. O sea, yo desde muy chiquitita, si quieren, los invito a escuchar el podcast, el episodio 0 de Tikkun Talks, donde cuento sobre mí y el porqué de mi proyecto. Explico la razón por la que decidí armar todo esto, pero ha sido un proceso largo Y es el, o sea, uno como que ve ahí las pistas, las imágenes, la intuición te lo va diciendo, y llega un momento en que dices, ya, lo tengo que armar, lo tengo que hacer, y bueno, lo he convertido en lo que vemos ahora en Tikkun Talks, pero creo que más que todo el autoconocimiento, para poder conectar con esto, esta llamita que está aquí adentro, que quiere convertirse en algo, que quiere cristalizarse, y ese es el Tikkun que uno, con el que uno sale todos los días a trabajar y hacer.
Sí, que te conduce, y para muchos de nosotros es a través de la profesión, para otros es a través de quedarse en la casa, para otros es a través de compartir en algún canal como un podcast o como un YouTube o como Instagram, para otros es escribir un libro, para otros es escuchar, simplemente es escuchar. Qué importante es escuchar en un mundo donde hay tanto ruido para poder contribuir a la paz y al orden de lo que es el Tikkun Olam. Te quiero agradecer, Débora, por estos minutos de compartirnos tu testimonio, tus experiencias de vida. Seguramente te tendremos nuevamente invitada. Por favor, compártenos dónde te puede encontrar la gente y conocer más de tu trabajo.
Claro, Pati, gracias. Bueno, en Instagram, más que todo, @Tikkun, T-I-K-U-N, T-A-L-K-S, Tikkun Talks, como conversaciones de Tikkun. Allí en la biografía están todos los links a el canal de Spotify, el canal de YouTube, las cosas que escribo, los episodios que estoy promocionando en ese momento. Y bueno, en Tikkun Talks básicamente conversamos con diferentes agentes de cambio, con tikkuners que a través de su profesión o la forma, o muchos son artistas, o sea, a través de lo que hacen, se han convertido en líderes en su área y han logrado reparar esas grietas o esos quiebres en diferentes ámbitos. Tengo conversaciones espectaculares sobre el tema ambiental. De hecho, justo ayer grabamos una sobre temas de migración, sobre temas de feminismo, de cambio social, etc. Los invito a escuchar Tikkun Talks y ser parte de este movimiento.
Sí, bueno, ya saben dónde encontrar a Débora. Hacer nuestro pedacito del trabajo, a inspirarnos en este tipo de conversaciones. Les mando un abrazo muy cariñoso. Espero verlos en el próximo episodio. Un beso a todos. ¡Mua!